Evangelización Activa, en su afán de acercar la buena nueva del Evangelio a todas las personas, presenta su colección de temas, desde la Palabra de Dios.
No va a venir de ninguna parte. Si no viene de Dios, sus hijos van a enfrentar un mundo horrible, más que el que ya vivimos ahorita. Esto no se va a corregir, hermanos, créanmelo. Venimos en decadencia.
Este servicio te llega gracias a la aportación económica de nuestros suscriptores. Ayúdanos tú también a mantener este servicio activo. Participa con tu donativo y sigue escuchando estas enseñanzas. Esperamos que al escucharlos, la semilla del Evangelio dé fruto en tu corazón. Con ustedes, el Padre Ernesto María Caro.
Después de que arrestaron a Juan el Bautista, Jesús se fue a Galilea para predicar el Evangelio de Dios y decía: se ha cumplido el tiempo y el reino de Dios ya está cerca. Arrepiéntanse y crean en el Evangelio. Caminaba Jesús por la orilla del lago de Galilea cuando vio a Simón y a su hermano Andrés echando las redes en el lago, pues eran pescadores. Jesús les dijo: síganme y haré de ustedes pescadores de hombres. Inmediatamente dejaron las redes y los siguieron. Poco más adelante vio a Santiago y a Juan, hijos de Zebedeo, que estaban en una barca, remendando sus redes. Los llamó y ellos, dejando en la barca a su padre con los trabajadores, se fueron con Jesús. Seguimos nuestra lectura continua del Evangelio de Marcos. Esta primera parte la dedica el apóstol a proponer la presencia de Jesús y de Juan Bautista, que nos invitan a la conversión. Enseguida vemos a Jesús realizando su triple ministerio: predicar, curar a los enfermos y expulsar al demonio como camino para la implantación del reino. En estos versículos que hoy leemos, nos presenta el llamado a aquellos que han de continuar la obra, porque pensemos de qué serviría que Jesús hubiera predicado y hubiera hecho todo lo que hizo, si finalmente se hubiera quedado solamente con la gente de su tiempo, la gente que lo escuchó, la gente que finalmente lo siguió. Y todos los demás, pues no hubiéramos tenido la oportunidad de escuchar estas buenas noticias y de reformar nuestra vida, de participar en el reino. De manera que había que establecer un proceso, se llama un proceso discipular, en el que el maestro enseña al discípulo, el discípulo crece, se convierte en maestro, y así sucesivamente va avanzando el proceso de la formación del reino a través de esta cadena discipular. Por situaciones históricas de diferente índole, esta cadena discipular se rompió y dejamos de hacer discípulos. Esta invitación que hace Jesús a Pedro, a su hermano Andrés, a Santiago y a su hermano Juan, que empezó muy bien por los primeros 4, quizás 5 siglos, poco a poco se fue deteriorando la cadena hasta llegar el momento en que prácticamente se ha roto. Y se ha roto no en una forma definitiva, pero en la parte medular, que es la comunicación del Evangelio como instrumento para que el Espíritu Santo pueda tomar control de nuestra vida. Se fue quedando poco a poco, más que en una instrucción para la vida, se fue quedando en una instrucción para la mente. Y caímos, pasamos de la evangelización, que le permite al Espíritu Santo realizar la obra de transformación en el hombre, pasamos a la catequesis. Y por siglos fuimos cada vez más minimizando este aspecto catequético, de tal manera que la Iglesia sobrevive, pero sobrevive solamente con una base catequética, lo cual no permite que haya una expansión del Espíritu dentro del corazón del cristiano. Y así, ¿qué es lo que sucede? ¿Qué es lo que se logra? Pues se logra la destrucción de nuestra vida en el reino. Hoy en día, como ustedes son conscientes, basta simplemente el ver los principales periódicos para darnos cuenta de las consecuencias de la falta de evangelio en el corazón de los hombres. Y refirámonos a dos ejemplos que conocemos bien: Europa y México. En Europa prácticamente el cristianismo se ha extinguido. Se dejaron de reproducir, dejaron de ser instrumento de la gracia de Dios para que crecieran, y entonces, bueno, pues poco a poco se han ido agotando, y como he predicado ya en otras veces, que también parece que no hay una conciencia, a veces les digo, me parece, no sé si Dios me permite ver algo que los demás no ven, o los que ven, pues, o no saben qué hacer, o se tiran, pues, a la hamaca, ¿no? Porque decimos, bueno, si esto está pasando, si se está acabando el cristianismo allá, pues, ¿qué vamos a hacer? Se está poblando toda Europa, se está repoblando ahora, particularmente con musulmanes, que son los que están cerca y que son los que han ido poco a poco aumentando la cantidad de la población para mantener los puestos de trabajo, porque pues todo tiene que continuar. O sea, la gente grande que ya no trabaja, pues tiene que comer como quiera. Y necesita, obviamente, pues quien pague las pensiones. Entonces se necesita reponer las fuentes de trabajo, y se ha ido reponiendo, lastimosamente, con musulmanes. Esa es una historia allá. Pensemos en nuestra historia cerquita, que es la que nos afecta más. Pensemos en nuestro México. México, más o menos, somos unos 140, 150 millones, por ahí debemos de andar. Y bueno, pues de esos 140 millones de personas, según el último censo, somos un poquito más de 90% de cristianos, incluidos todos, católicos y no católicos. Y tenemos un mundo, México, de corrupción, de destrucción, de aborto, familias destruidas, violencia familiar, inseguridad, sueldos de hambre, etc. ¿Por qué pasa esto? Es muy simple. Dice Pablo en su carta a los Romanos, otro texto que ya hemos leído y releído muchísimas veces, todo el final del capítulo 7, lo dedica para concluir toda su exposición del pecado. Y culmina con una reflexión que de veras deberíamos de tenerla muy consciente, ¿no? Dice, dentro de mí descubro una fuerza que me empuja a hacer el mal. Es una fuerza que me domina, contra la que no puedo yo, pues, hacer nada. Me empuja a hacer el mal que no quiero, y el bien que sé que debería de hacer, me encuentro imposibilitado para esto. Al llegar aquí ya se echó 6 capítulos abundando en este tema, para probar que esto es verdad. O sea, que hay una fuerza dentro de nosotros que nos empuja a hacer lo que no queremos. Nosotros la conocemos como nuestras pasiones desordenadas: soberbia, envidia, lujuria, avaricia, pereza, etc. Nos empuja internamente para hacer todas estas cosas que finalmente van a terminar destruyendo nuestra vida. Hay una fuerza dentro de nosotros que nos empuja a hacer lo que no queremos. Y entonces, pues soy soberbio. Bueno, aquí no creo que haya esto, ¿no? Pero alguno habrá. Envidia, no, ¿verdad? Pereza, menos, ¿no? Ira, lujuria, etcétera. Todos hemos experimentado esta fuerza dentro de nosotros que nos empuja, ¿no? Y luego andamos, ay, no debí, ay, ¿no? Así es. Esto llevado aquí a nivel de cancha. Ahora esto, pónganlo a nivel de nuestros gobernantes. Pónganlo a nivel de nuestros empresarios. Esta fuerza dominante que los empuja a hacer el mal que a todos nos afecta, ¿no? Imagínense en el empresario la avaricia empujando con todas sus fuerzas. De tal manera que pues hay que esconder utilidades, hay que ver cómo hacemos que la gente trabaje más y se le pague menos, que al cabo que con poquito como quiera, pues ahí la llevan. Cuando se rompe el proceso de evangelización, cuando Dios no está en el corazón del hombre, el hombre queda completamente al arbitrio de sus pasiones. ¿Sí? En todas las generaciones del mundo ha existido una parte muy importante dentro de los pueblos religiosa. Desde las culturas prehistóricas, con figuras de Dios, como Dios se fue revelando a las culturas, primero a través de lo que se llaman las cosmogonías y luego a través de las teofanías. Y entonces era el Dios del rayo y el Dios del trueno y el Dios sol y el Dios luna y el Dios que finalmente se manifestaba y que ellos entendían que era esa potencia suprema a la cual había que respetar. Y por eso el brujo, el sacerdote, tenían una participación vital en el pueblo, porque eran los que iban comunicando el mensaje de Dios, y había que vivir conforme este mensaje. La gran mayoría de los pueblos antiguos eran pueblos teocráticos, es decir, eran pueblos en donde Dios era el que mandaba, era el que ordenaba, el que conducía, el que decía, esto está bien y esto está mal. Hemos hablado ya de esto en algún momento. ¿Qué pasa cuando Dios desaparece de la cultura? Ahora, ¿quién dicta lo bueno y lo malo? Se acaba eso y empezamos a dictar nosotros mismos desde este corazón malo que tenemos todos. Y empieza a salir lo malo de nosotros. La avaricia, la pereza, la lujuria, el desorden. ¿De quién? De ti, de mí, de todos. Todos lo tenemos, o sea, nadie se escapa. Ahí está, continuamente. En la medida en que vamos puliendo cada vez más la figura de Dios del corazón del hombre, el corazón queda totalmente a su arbitrio. No tiene ningún punto de control. Y entonces, quiero robar, pues robo. Quiero matar, pues mato. Las partes más grandes, ¿verdad? Pero quiero dedicarme a la pereza, quiero dedicarme a la usura, etc. No hay ninguna forma de contención. Y este es el punto en el que estamos nosotros. Un punto en el que todos sufrimos, obviamente. Porque si dice Pablo que el salario del pecado es la muerte, pues hoy estamos todos sufriendo estas consecuencias. Muchos de ustedes tienen sueldos que pues ahí medio la van haciendo. Algunos ni sueldos tendrán, a lo mejor ahorita. Hemos ido cambiando todo el orden del mundo. Tenemos ahorita, por ejemplo, como amenaza, y ya una amenaza que va avanzando seriamente, el tema de la equidad de género. Al poner ahora las actas donde ya no aparece el padre ni la madre, sino aparece filiación, es decir, de dónde provengo, quiénes son la relación que se mantiene con cualquier persona, filiación, pues entonces podría llegar el caso en este mundo loco de que pues se aceptara la unión legal de los perros y que pues estuvieran promoviendo que también los perritos pueden adoptar. Y entonces se podría poner en un acta, porque así es como está ya planteada, se podría poner en el acta filiación Firulais y Tita, ¿verdad? Dos perritos. Esa es mi filiación. O la filiación sería tubo A y tubo B. Se acabó papá y se acabó mamá. Y esto no es que va a pasar. Esta es una realidad ahorita. Y esto va a seguir avanzando. Por eso Jesús quería asegurar que alguien continuara con el mensaje. Él venía con esta fuerza de Dios, con este poder que llamamos evangelio, que permite que la gracia de Dios se expanda en el corazón del hombre y lo domine, para que la soberbia que yo tengo se controle, la controle una fuerza mayor que la que nosotros podemos tener como seres humanos. Por eso, si ustedes leen con detenimiento, que son unos versículos de veras fantásticos, el final del capítulo 7, cuando ha terminado ya de decir, esta es la realidad, y no me digas que no sientes tú esta fuerza en tu corazón porque esta es la verdad, yo, Pablo, la siento, la experimento con toda su fuerza. Su carta a Timoteo habla de cómo fue él anteriormente, y su carta a Tito también. O sea, dominado por esa pasión, por esa fuerza que está en su corazón. ¿Y cómo termina este capítulo? Dice, infeliz de mí, ¿quién me librará de esta fuerza? ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? ¿De estos miembros que deberían dedicarse a hacer el bien? ¿De esta mente que debería dedicarse a hacer el bien? Y lo único que hace es el mal. ¿Quién me librará? Y termina en el verso 25. Solamente Dios. ¿Quién nos va a librar, hermanos, de esto? ¿La policía? ¿El ejército? No hay ninguna posibilidad, hermanos. No existe. Porque es un problema interno del hombre, del ser humano. Nunca como hoy ha estado mal nuestro mundo, nuestra sociedad humana, con todo tipo de aberraciones y de cosas que jamás se habían visto. Jamás se había visto lo que hoy estamos viendo. ¿Qué ha pasado? Se rompió el proceso y echamos fuera a Dios de nuestras vidas. 3% de la comunidad cristiana en el mundo ha recibido evangelización y formación. 3%. Menos del 20% de los bautizados asisten a misa dentro de los católicos, y menos del 45% de los protestantes van al culto. Los demás, Dios, sí, pues sí existe y sí todo, pero está fuera de mi vida. Sus normas están fuera de mi medio, y entonces nuevamente volvemos a estar al arbitrio de nuestras pasiones. Cuando leemos el capítulo 3 del Génesis, que sabemos que es una etiología, que es una historia que nos cuenta la Biblia para explicar lo que ocurre en el corazón del hombre. Nadie estuvo ahí en el Génesis para estar filmando ahí lo que hacía Adán y Eva. ¿Pero qué es lo que nos relata ese tema? Ese tema nos relata las pasiones del hombre. El hombre que sabe que no debe hacer ciertas cosas. Dios le dijo, no vayas a comer del árbol de la ciencia del bien y del mal, porque el día que comas, ese día morirás. Pero es bien interesante, si ustedes me acompañan en la lectura de este texto, del capítulo 3, si leemos el versículo 6, fíjense cómo nos relata el tema de las pasiones. ¿Qué fue lo que movió a esta mujer a comer de este árbol? Dice, entonces la mujer se dio cuenta de que el árbol era bueno para comer, hermoso a la vista y deseable para adquirir sabiduría. ¿Se fijan? Son las pasiones que entran por nuestros sentidos. ¡Mmm, qué rico! ¿A poco no son así nuestras pasiones? ¿Quién puede decir, hermanos, es bien horrible pecar? El que lo diga, miente. Si fuera horrible, nadie pecaríamos. Pero es como dice aquí, y viendo que era hermoso a la vista y deseable para adquirir sabiduría, dijo, con permisito. Las pasiones, soltadas al arbitrio de nuestro control, vale sombrilla. Pero ¿quién se hace consciente de esto, hermanos? Por eso les decía al principio, me parece que veo algo que los demás no ven. Esta chiquitina, ¿qué va a ser de ella dentro de 20 años? Estará saliendo de la facultad probablemente, estará pensando en un novio, qué sé yo. ¿Cómo será el mundo de esta niña dentro de 20 años? Si continúa en la línea que va. ¿Qué tipo de sociedad encontrará para casarse cuando este tema de la equidad de género haya avanzado? ¿Se casará con otra mujer? ¿O ya no se casará? ¿Procrearán a través de los laboratorios? ¿O ya no procrearemos como en Europa? ¿Y nos extinguiremos? ¿Cómo será su vida laboral, su pensamiento dentro de 20 años? Esto solamente se responde diciendo, depende de lo que ella pueda a lo largo de estos 20 años conocer de Dios y abrirle su corazón para que Dios gobierne su vida. No hay ninguna otra cosa. No hay nada más que hacer, a menos de que a ustedes se les ocurra algo más. Vamos a cambiar de gobierno este año. ¿Y saben qué va a pasar? Lo mismo. De una forma o de otra, que si de derecha, que si de izquierda, que si de centro, que si de arriba, que si de abajo, de donde sea. Hemos probado todo, y no nosotros. El mundo ha probado todo tipo de ideología en el gobierno de las naciones. ¿Y qué pasa? El problema no es el gobierno, el problema es el hombre que está en el gobierno y junto con él todos sus funcionarios. No es una cuestión de partido. Votamos siempre por los partidos. El tema es el hombre. El hombre que no tiene a Dios en su corazón va a ser irremisiblemente, como dice el Génesis, jalado por sus pasiones. Siempre, siempre. No hay solución. La solución es evangelizar. La solución es evangelizar primero en nuestras casas, a nuestros hijos. Empezar un cambio en nuestras vidas. ¿Tú conoces ya a Jesús? ¿Recibiste ya esta buena noticia? ¿El termómetro es qué tanto te jalan tus pasiones? ¿Qué tanto te jalan tus vicios? ¿Los controlas? No, estás frito. O sea, estás en poder de tus pasiones. ¿Y vas a destruir tu familia? ¿Vas a destruir tu comunidad, tu sociedad? ¿Por qué? Porque así somos. Somos unos destroyers. Dentro de nosotros está esta fuerza. Todos la sentimos, la hemos sentido, la vivimos. ¿Y qué pasa? Madres solteras, matrimonios que fracasan a los 2, 3 años o antes, violencia familiar, intrafamiliar, que le llaman, abortos, homicidios de todo tipo, y bajo todo tipo de circunstancias, robo, enriquecimiento ilícito, apropiación de tierras y de propiedades al arbitrio del que tiene más fuerza, de quien domina más esta pasión. ¿Qué vamos a hacer, hermano? O sea, la cosa está grave. No sé si ustedes la ven o no la ven. Y si la ven, no sé qué están haciendo para cambiarla. Y lo único que descubro verdaderamente útil para el cambio se llama evangelizar. Si ustedes saben de alguna otra cosa, díganmela. Yo lo predico desde aquí. Pero a lo largo de los siglos hemos visto que el hombre es exactamente como lo describe Pablo en sus cartas. Así somos. ¿Qué necesitamos? A Dios. Necesitamos que Dios gobierne tu corazón, mi corazón. Y para eso necesito evangelizarme y pasar muchas horas en el Santísimo, para que se robustezca el espíritu que recibí en mi bautismo y pueda llegar a tener fuerza para dominar cuando venga la pasión y se me antoje algo como la fruta. Entonces la pasión se siente constriñida, no puede salir porque el espíritu la está en ese momento maniatando y quiere y desea. Pero el espíritu triunfa. Ya les platicaba la vez pasada que me pasó ahí con esta aplicación de la salud. Te llega un mensajito y tú sabes que en ese mensajito está la pornografía. Y si somos sinceros, todos, ustedes y yo, sentimos el deseo de abrirla. Y en ese momento se establece una lucha. Tú sabes, dice Pablo, capítulo 7, que no lo debes abrir, que es malo, que te va a afectar, que luego vas a traer en la cabeza todas estas imágenes, que te va a provocar otras cosas. ¿Lo sabes o no lo sabes? ¡Claro que lo sabes! Pero está la lucha. Sí sé que esto es malo, pero... ¡ay! Y viendo que era rica, sabrosa, apetitosa para... ¡ay, mamacita! Y se establece la lucha. ¿Quién va a ganar? ¿Hacia dónde se va a dirigir el mouse? ¿Hacia el bote de basura? ¿O hacia el clic para que se abra? Si tú no tienes fuerza en tu alma, si el Espíritu Santo no controla esa pasión, lo vas a abrir porque es más fuerte que tú. Y todos, como se los he dicho en alguna ocasión, tenemos una pasión dominante. A veces es el carácter que empuja hacia la ira, a veces es el tema de la vida sexual, a veces es la avaricia, a veces es la soberbia, y luego hay una combinación ahí, se juntan todas las primas y hacen un desorden, ¿verdad? Porque resulta que no era nada más una principal, sino que tenías una super principal, pero dos que andan cada una a cada lado. Imagínate que se te alía dos o tres de estas. No, ya te cargó el payaso, maestro. No se puede hacer otra cosa, créanme que no se puede hacer. La única posibilidad es que el espíritu luche y venza. Hace poco un muchacho me decía en una confesión, se confiesa con cierta regularidad, y bueno, como tantos otros chicos, ¿verdad? Tienen hoy el sexo, se promueve hasta en las galletas Marías, ¿verdad? Y me decía, fíjense, me dio tanta ternura, porque está luchando, él quiere salir de esto, ¿no? Y me decía, padre, ¿es posible vencerlo? O sea, ¿llegará un momento en que ya no peque en esta línea? Y le dije, pero por supuesto, pero tienes que robustecer al que puede vencer. ¿Tú? No, hombre, tú ni de chiste, jamás lo lograrás, jamás, hagas lo que hagas, no puedes, es más fuerte que tú. La única forma es que el que puede vencerlo esté grande en tu corazón y venza a él. Si no, estás y estarás frito toda tu vida. Ahorita como joven se manifestará de una forma y cuando te cases se manifestará de otra, pero te traerá siempre de la cola, siempre. Soberbia, avaricia, pereza, lujuria, ira. La única forma es evangelizar. Por eso dice Jesús, vengan y los haré pescadores de hombres. Les voy a dar para que ustedes puedan atraerlos a esta fuerza poderosa que es capaz de vencer esto. Y entonces, ¿qué pasa? ¿Nuestra sociedad cambia? Les digo a los papás del catecismo, en el tema de la droga. ¿Quiénes son los próximos clientes de la droga? Son tus hijos. Un chavo que no tiene bien firme su relación con Dios, va a caer. O tiene al menos muchas posibilidades de caer. Hace poco también se vino a confesar un chavo de haberla probado por primera vez. Dije, ya valió que eso. Es tan fuerte la experiencia de la droga que por eso los cautiva. Nada más uno, no jala así. Las pasiones no jalan así. La pasión que tú tengas, especialmente en relación a los sentidos, tú te darás cuenta que no puedes comer solo una como las papitas. Nada más tantito. Toma. No puedes. Así jala esto. Hay un desperfecto, dice San Agustín, hay un desperfecto en nuestro corazón que nos empuja internamente a hacer todo esto. ¿Y qué pasa? Pues vas a destruir poco a poco tu vida, tu sociedad, tu familia. Por eso necesitamos recuperar la cadena discipular. Necesitamos volver a empezar papás con los niños, porque la vida cristiana hay que aprenderla cuando son pequeñitos. Ya de grandes, uy, uy, uy. Muy difícil. ¿Por qué creen que todas las publicidades y todo está enfocado a los chavillos? Porque esos son los próximos clientes de todo. Entonces necesitamos empezar la cadena desde los papás. Padre, es que yo no sé, pues instrúyete. Dice Santiago, capítulo 1, verso 5, ¿te falta sabiduría? Como papá, como mamá, pídesele a Dios. ¿No sabes cómo evangelizar? Pídele al Señor esta gracia. Recuerda que la evangelización no es una doctrina. La evangelización es una forma de vivir. Hay que aprenderla en la vida. Hay que practicarla. Hay que tomar este libro y decir, ¿y cómo se le hace? Bueno, hay que empezar a trabajar en nuestras propias vidas para luego pasársela a la siguiente generación y que esa generación se la pase a la siguiente generación e ir avanzando en esta línea, hermanos. No hay ninguna otra posibilidad. Yo me voy a ir de este mundo pronto. ¿Qué tanto? Pues más pronto creo que muchos de los jóvenes que están aquí. Ya lo que podía vivir, pues ya más o menos lo viví. Me quedan estos últimos años en donde quisiera dejar un mundo diferente, quisiera convencer al menos a mi comunidad de que la única solución, el único camino al cambio se llama evangelio. No hay más. No hay más. Si ustedes, esta generación, y me refiero a los chavos que están empezando a criar a sus hijos, si ustedes no entienden esto, y no lo promueven para buscar un cambio, no crean que va a venir de ningún gobierno. No va a venir de ninguna parte. Si no viene de Dios, sus hijos van a enfrentar un mundo horrible, más que el que ya vivimos ahorita. Esto no se va a corregir, hermanos. Créanmelo. Venimos en decadencia. Hace 50 años... 60 años, tú podías dejar tu carro con las llaves adentro. Hoy no puedes hacer eso. Hace 50 años era casi un delito divorciarse. Hoy es el pan de todos los días. ¿Qué se iba a imaginar? Era denigrante cuando una persona tenía el problema de la homosexualidad. Hoy es un lujo. Es una cosa que yo decidí ser, ¿no? Ahorita, hace 50 años nada más han pasado, hermanos. 50 años de degradación rápida. Tum, 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 rápido, rápido. Saca a Dios de la vida, saca a Dios de la vida. Sácalo, sácalo. Y vemos cómo rápidamente la sociedad se empieza a degradar. Pónganle a esta velocidad que vamos, 20 años, como decíamos ahorita, ¿qué le va a tocar a los niños que ahorita tienen 1 o 2 años? Esto está grave. Pero les digo, no sé si Dios me deja ver cosas, o realmente ustedes también las ven, pero se dan por vencido y dicen, hay que tirar la toalla, no puedo hacer nada. No es cierto. Sí podemos hacer. Hay que trabajar en la evangelización. Hay que trabajar en la evangelización. La gente no le apuesta a esto. Tristemente, ¿no? Nos faltan sacerdotes, nos faltan religiosas, gente de tiempo completo trabajando en esto. Nos faltan más organizaciones. Creé una organización hace 20 años para esto. Pero la gente no cree en esto. Y digo, ¿y cómo vas a cambiar el mundo? ¿Con una revolución? Hemos visto en todos los países y en todas las épocas que las armas lo único que producen es más miseria. Jesús lo dijo, Pedro, mete la espada en la vaina. O sea, la violencia armada solamente va a producir más miseria, más problemas, más desenfreno. La única solución se llama Cristo en el corazón. Hay que ayudar. Termino con este pasaje muy leído por todos nosotros. En Lucas 1:39, María, que ha recibido el mensaje, se levanta presurosa a llevar el mensaje. ¿Tú qué vas a hacer cuando salgas de misa? Va a decir, ah, padre, está alucinado este vato. Bueno, yo como quiera, pues ya voy de salida. Estos van de entrada. ¿Qué vamos a hacer? Pues, a organizarnos para que la evangelización camine. Si en tiempo de Pablo se tardaban un mes o más en llegar las buenas noticias desde Israel hasta Roma, ahorita en 12 horas estás en Roma. Ahorita con el Facebook Live estás en todo el mundo instantáneamente. Ellos pudieron. El mundo cambió en los primeros 4 siglos, en un proceso lento, pero cambió. Yo les invitaría, ojalá y tengan tiempo, no sé si algunos ya lo hayan leído porque se las he recomendado varias veces. Lean la carta a Diogneto, un testimonio del siglo II del cambio que ya se había dado en la sociedad. Carta a Diogneto. Está en internet, ahí pónganle carta de Diogneto y ahí les va a aparecer. Y ahí van a ver lo que hicieron un puñado de hombres que entendieron que la solución estaba en evangelizar. Para el siglo II ya había cambios bien notorios en la sociedad de aquel tiempo. Y no había internet, y no había aviones, pero había mucho amor por los hermanos. Había mucho amor por el mundo que venía. Había una esperanza de un mundo diferente que era el que Jesús les había planteado y en el cual creían realmente. Y era un mundo real porque se transformó sus vidas, transformó las vidas de todas las personas que se dejaron tocar por Dios y el mundo cambió. Hoy podemos repetir esta historia. Hoy Jesús viene a cada uno de ustedes, hermanos. Y así como le dijo a Pedro y a Andrés, a Santiago y a Juan, hoy te lo dice a ti. Sígueme. Quiero hacer de ti pescador de hombres. Quiero que tú seas un instrumento de la gracia para cambiar la sociedad. ¿Responderás? No sé. Pero créanme, hermanos, si no evangelizamos, la vida de este mundo se seguirá complicando y los paganos serán los hijos de ustedes, los nietos de ustedes. Las futuras generaciones tendrán que vivir en un mundo en donde Dios habrá quedado completamente marginado y las comunidades cristianas serán un pequeño reducto, mientras que todos los demás estarán ansiando por algo que les vuelva a restaurar la vida. Es una generación importante. No dejemos pasar esta oportunidad de ser colaboradores con Dios. Alabado sea Jesús.
Si esta reflexión ha sido de utilidad para su vida espiritual, le invitamos a visitar nuestra página en internet www.evangelizacion.org.mx, en donde encontrará otros temas que seguramente continuarán produciendo fruto en usted. Que la paz de Jesucristo permanezca en usted y toda su familia, y que la ternura de María abrace su corazón.